Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente en un episodio conmigo. Y el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a tener una charla de mamá, mamá, sin filtro, tal y como es. Y para eso hoy nos está acompañando Gio. Y Gio está con nosotros porque, pues claro que fuera del aire y en otro aspecto que no ha sido aquí, nos hemos conocido, hemos podido platicar y hemos coincidido en muchas cosas como cualquier otra mamá. Y nos hemos dado cuenta que la maternidad es de mucho amor, es muy complicada, pero que todas las vivimos muy diferente, ¿no? Y ninguna maternidad es igual. Entonces, justo es esta sección que quiero empezar a hacer, hablar con mamás reales, para que veamos nuestra realidad. Con muchas vamos a coincidir, con otras no, pero que todas las maternidades son difíciles, que todas las maternidades son amorosas, que todas las maternidades suelen tener sus buenos momentos y sus malos momentos como cualquier otra situación. Y bueno, primero quiero saludarte, Gio, quiero darte muchas, bueno, más bien agradecerte por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti de nuevo por la invitación.
Y Gio, quiero empezar con esto, con una pregunta que a veces es complicada de contestar, ¿no? Pero, y tú ya toda nerviosa así de que me va a preguntar.
Sí.
Pero la primera es que eres mamá de un chiquito de 5 años.
Sí.
¿No? Pero tu maternidad fue planeada, no fue planeada. ¿Cómo es? ¿Qué pasó?
No fue planeada. Definitivamente no estaba nada planeada la llegada de mi peque. Yo platiqué con mi esposo antes, o sea, como desde que empezamos, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Y fue como tener hijos, sí, no, y los dos estábamos en el camino del no.
Okay.
Entonces hubo un punto que él hizo un comentario y lo hizo sin mala onda y sin nada de maldad.
Ajá.
Y dijo, es que ¿para qué quiero hijos si tengo a mis sobrinas? Y ese comentario me dolió mucho.
Okay.
O sea, me movió muchísimo, como si me hubieran quitado el tapete. Y fue como, ¿qué está pasando? Fui al psicólogo y él me dijo algo bien cierto. Es, a ver, ¿tú quieres tener hijos en este momento? Y yo, no, pero estaba ofendida, ¿no?
Claro, claro.
Y me dice, entonces, ¿por qué te ofendes? Y fue, o sea, fue como otra vez regresar a la realidad. Y él me decía, es que a lo mejor en este momento no quieres. O sea, tú no quieres, él no quiere. Y a lo mejor en 1, 2, 3, 4 años... tú decides si querer y lo platicarás con él y ves si sus planes van hacia el mismo lado y si no, pues tú agarrarás tu camino y todo perfecto. Entonces
sí. Dije,
ok, está bien, fue disfruta, padrísimo. Y a los meses yo empecé con un retraso porque siempre fui así súper puntual.
Exacta, ajá.
Y le escribí a una amiga y le dije, es que no me ha bajado.
Ya valió.
No me he bajado y ya, hasta la prueba. Y a él también le dije, es que no me ha bajado, hasta la prueba. Pero también yo tenía ahí como esta cosa de, él no quiere ser papá.
Okay.
O sea, la realidad es que hasta este punto él no quiere ser papá. Y si llega, me va a dejar. O sea, y voy a ser mamá soltera. Y me hice así como mil historias que no sucedieron. Entonces, cuando pasa todo esto de darnos cuenta que está embarazada, me enfermé. Nosotros todos los jueves hacíamos una cita. Cenábamos y ese día compré boneless. Entonces, yo estaba segura que las boneless estaban en mal estado. Y reclamé a la tienda porque me puse malísima. Ya llevaba una semana de retraso. Y pues, a mi amiga así de, por favor, ya está la prueba. Fuimos a una fiesta, yo estaba con mi suerito y porque estaba tomando medicamento, pero los primos de mi esposo me dicen, ¿estás embarazada? Yo por supuesto que no, o sea, yo también bien ofendida, ¿no? Y al otro día me dijo, ya está la prueba, o sea, en verdad ya está la prueba. Me hago la prueba y sale positivo y él estaba en la sala y yo en el baño, un drama, así llorar. Y le escribo a mi amiga y le dije, salió positiva. Le escribí a mi hermana. Salgo, pues, con muchos miedos, ¿no?
Sí.
Y me dice, ¿qué pasó? Y salió positiva. Y, o sea, él no lo pensó. Abrázame, vamos a ser papás. Y yo y todo mi drama.
Sí. Y él...
Para nada. Mal. Y la realidad es que aunque no... Rubén nunca fue planeado. ha sido lo mejor que nos ha pasado a los dos.
Sin duda. Híjole, hay veces que, a mí me gusta a veces, bueno, no, a mí sí me gusta hacer esa pregunta, porque de ahí deriva mucho de la maternidad, ¿no? Hay mamás que, pues sí, de repente llegan y siempre tener un hijo te mueve todo. Pero a veces siento que es un poco más complicado cuando no está siendo planeado. Ojo, hay veces que desde el comienzo de una relación, como tú lo dices, dices, sí, vamos a querer hijos, vamos a hacer una familia. Y hay veces que, por ejemplo, yo recuerdo que desde que era bien chiquita yo decía, ay, cuando yo tengo un bebé, yo de grande me voy a casar y voy a tener muchos bebés, ¿sabes? Y de ahí como queda lo traes, o sea, en una meta en tu vida es ser mamá. ¿Cuándo? No sabes, o a veces sí lo tienes que planear, pues también por la cuestión financiera, por muchas cosas, ¿no? Pero hay veces que es planeado y cambia el panorama totalmente, porque eres una mamá que tal vez investigó, leyó, empezó a empaparse de todo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso porque es ver la maternidad de distintos puntos.
Claro.
Pero algo que sí es cierto y creo yo, y me gustaría también tocar ese tema contigo, es que te dicen que la maternidad es difícil, pero no te dicen qué tan difícil es,
Sí,
¿no?
claro.
Porque te dicen, no, pues es que sí es bien complicado, pero no lo puedes entender hasta que lo vives,
Sí.
¿no? Hasta que lo vives es cuando dices, ah. O sea, yo recuerdo mucho con mis dos hijos que nacieron en el hospital, me los enseñaron, ¿no? Yo, o sea, súper contenta porque también tú sabes que la alegría de tener un hijo es como de, no lo puedes ni explicar. Y recuerdo que cuando llegó la hora de irnos a casa, que ya estamos en el coche, fue, ¿y ahora
¿Y ahora qué?
qué?
Ajá,
O
sí.
sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Digo, con el segundo ya fue menos, pero sí sigue la incertidumbre, pero con el primero fue de, no, o sea, esta criatura, algo le va a pasar.
Ajá.
O sea, yo no me siento apta,
Sí,
¿no?
y de hecho, o sea, es tener y sientes que se va a deshacer, o sea, es una cosa tan pequeñita, tan bonita que dices, se me va a deshacer, o sea, ¿cómo lo voy a mantener vivo? Nosotros en el primer año, literal, nos felicitamos mutuamente. Fue de, ya llevo un año, o sea,
Lo
ya
hemos
sobreviví un año,
logrado
sí, claro.
sin caerse de la cama.
Bueno,
Y tú, bueno, esa es otra historia.
esa es otra historia, porque sí, no te dicen, o sea, estás embarazada.
Sí.
En mi caso fue mucho miedo constante de perderlo, o sea, porque yo no sabía que lo quería tanto. Entonces,
Sí.
en la primera semana tuve un sangrado y tuve riesgo de aborto, entonces era un miedo de no querer hacer nada para que no lastimarlo. Yo le rogaba, yo hablaba con él y decía, por favor, quédate conmigo. Todo el proceso, o sea, estuve muy acompañada porque yo seguí trabajando hasta que tuve a mi peque. Estuve muy acompañada de psicólogas. Entonces, eso me ayudó mucho. Y pues los consejos que te pueden dar todas las mamás, ¿no? De duerme ahorita porque después no vas a dormir. Y sí, hasta la fecha confirmo, no se duerme, ¿no? Pero saber que viene un ser mágico y que ya
Sí.
cuando lo ves y lo llevas a casa, o sea, en mi caso, Rubén estuvo 7 días en el hospital. Tuvo taquipnea al nacer,
Okay.
entonces respiraba muy rápido y lo tuvieron en incubadora, yo tenía que ir a verlo diario, pasar al banco de leche, tuve que pasar como por muchas cosas que no tenía planeado. Yo pensaba que desde el día uno iba a salir con mi gordito en brazos y pues ya al llevarlo a casa, ahí otro reto, ¿no? Que no quería agarrar el pecho, mi esposo salió a las 4 de la mañana a comprar un bote de fórmula, se volvió niño de fórmula y yo todos los días lo intenté, lo intenté, lo intenté y cuando lo logré, pues fue mágico, ¿no? O sea, fue poco el tiempo que él tomó lactancia, pero también, o sea, fue mágico. Y luego el siguiente, o sea, como que es como un videojuego, ¿no?
Sí.
Como que vas pasando de nivel.
Ah, sí. Y cada etapa,
Se pone más difícil.
sí. O sea, es como ahora traigo revolucionando. Ajá.
Sí.
Sí, sí, sí. Gio, ahorita que dices esto de la lactancia, a mí fue algo que me costó muchísimo trabajo aceptar porque yo no pude amamantar a mis dos hijos, ¿no? No pude, por más que lo intenté, por más que me dieron pastillas. O sea, era alguien que tenía, ya sabes, los extractores de leche desde antes de que nacieran y todas nacieron y así como todo el tiempo trabajando para yo decir como lo tengo que lograr, lo tengo que lograr. Mil cosas y no pude. Pero para mí fue muy difícil. Una, porque sí me pegó mucho en esto de, pues creo que soy mala mamá, mis hijos no van a estar sanos, creo que he fallado, ¿no? Y aparte comentarios externos, ¿no? De,
claro.
No, pues es que cómo no puedes amamantar, todas las mujeres podemos. Seguro eras viciosa, ¿no? Sí, claro. Porque así me decían, seguro eras viciosa o hacías cosas que no, que ahora ya ni tu leche, o sea, le puedes dar a tus hijos, ¿no? De ese tamaño los comentarios.
Sí.
¿Tú cómo te sentiste en el momento? Porque no sabías si lo ibas a lograr o no, lo estuviste intentando, ¿no? ¿Tú cómo te sentías en ese momento donde decías, no lo estoy logrando, o sea, va a ser...
La peor mamá. O sea, era como, no le estoy dando a mi hijo los nutrientes que otros niños tienen. Porque justo te hacen creer que si no puedes darle lactancia, estás mal, algo hay mal en ti, ¿no? Pero entre, o sea, es que no, probablemente tienes el pezón invertido. Y va, cómprate estas pezoneras. Y haz esto, haz el otro. En verdad, yo me prestaron un extractor.
Manual.
No, era como una mochila.
Ah, ok, ya, sí.
Y todo el tiempo estaba succionando y ni así lo lograba. Y me pegaba Rubén y nada. Y es como, es que estás mal, es que tú estás mal.
Sí.
Por estarle dando fórmula, pero era lo que había. O sea, y en verdad cuando lo logré, solo porque él no quería agarrarse. Okay. Y cuando lo logré fue, tómame una foto. O sea, creo que duró... Duró días porque después pasamos por una situación muy complicada y se me fue la leche.
Okay.
Yo, en verdad, pastillas, agua de lo que me dieran. O sea, lo que me dieran yo me lo tomaba. No se logró. Y ya después fue como un poco el perdonarme y sanar esa parte porque mi niño es muy sano. O sea, hubiera estado increíble que lo tuviera. Pero a pesar de, es un niño muy sano. Entonces ya pude como soltar esta parte de, por mi culpa se enferma.
Claro. La verdad es que a mí también me ayudó algo, que fue esta parte de aprender. Porque me decían, tu hijo no va a tener ese apego contigo, no vas a lograr esa conexión. Y aprendí que ese apego y esa conexión con tus hijos no depende nada más de la lactancia, sino de muchas otras cosas, ¿no? Y aprendí que sí es válido tener miedo, pero lo que no es válido es echarte la culpa de algo que estás intentando y que no se puede. Y también que si no lo quieres hacer, está bien.
Claro.
¿No? Porque es tu cuerpo, es tu decisión, son tus hijos, tu crianza, lo que tú quieras. Pero sí me gustaría también decirle a las personas que nos están escuchando que hay otras formas de generar apego seguro con tus hijos.
Sí.
¿No? Sí. O sea, esa calidez, que tu hijo tenga esa confianza, que se sienta amado, que tú seas su lugar seguro, se puede de otras formas y no porque no puedas amamantar, quiere decir que no lo vas a obtener.
Sí, justo. O sea, yo decía, tanto tiempo que estuve en el hospital y luego sale y no me agarra, ¿en qué momento voy a tener un vínculo? Pero justamente lo que dices, es el vínculo se trabaja día a día.
Sí.
¿Cómo? Con el cuidado, con el amor que le das, con las palabras que les das todos los días, que ellos sepan que ante cualquier situación pueden venir contigo,
claro,
y sentirse seguros.
Sí.
Que te puedan dar un abrazo, que jugar contigo. Eso genera, yo creo, más el vínculo emocional que otras tantas cosas. Claramente, qué padre las mamás. O sea, en verdad, mis respetos a las mamás que lo logran.
Sí.
A las mamás que duran hasta más años.
Sí, sí, sí.
Mis respetos. Pero tampoco te, como mamá, te juzgues si es que no lo pudiste hacer.
Claro.
Porque hay cosas que no están en tus manos.
Exactamente. Uh-huh. Y es esta parte justo que alguna vez hemos hablado, que es la parte de la maternidad que no te deja encajar. De las creencias que ya traes, de lo que te quieren imponer.
Uh-huh.
Porque muchas veces si no haces lo que ya está escrito, pensado, tú eres la que está mal. Y entonces empiezas a maltratarte muy feo.
Sí.
Empiezas a hacerte mucho daño sin querer y a veces por eso te vuelves en una mamá rota, incompleta, insegura, que duda de que esté haciendo bien. Yo creo que la maternidad es como todo y siempre aprendes algo nuevo. O sea, nunca, nunca tú dices, ya tengo la experiencia, ¿no? Puedes tener uno, dos, tres hijos y yo siento que todos los días aprendes algo nuevo.
Sí.
Aparte de que todos los niños son un mundo y todas las crianzas, así sean hermanos, son distintas, ¿no? Pero sí, creo que la maternidad siempre te enseña mucho, ya sea por las buenas o ya sea por las malas.
Claro, sí. Sí, o sea, justo en esto que te decía que nosotros pasamos una situación familiar complicada, yo tuve que trabajar desde casa porque justamente él nació en enero y en marzo empieza la pandemia. Yo me quedo sin trabajo, empiezo a trabajar en línea y él creció viéndome trabajar.
Sí.
O sea, él ya sabía en qué momento tenía que guardar silencio, cómo pedirme las cosas. O sea, él se manejaba.
Sí.
Sin necesidad de que yo estuviera ahí, ¿no? Y aún así teníamos ese vínculo. Pero cuando yo dejo de trabajar, empiezo a ver que se lleva mejor con su papá. Entonces, yo me enojo. O sea,
sí.
Ahí yo entraron los celos de mamá de, oye, pero si yo te cuido, te doy de comer, te cambio todo, ¿por qué estás más con tu papá, no? Porque él me veía, pues, que yo estaba en la computadora. Y yo estaba enojada. O sea, yo me juzgaba mucho de por qué no tengo... O sea, porque si yo sí soy su mamá, porque yo no tengo ese vínculo. Y cuando dejé mi enojo a un lado, fue cuando todo fluyó increíble. Y ahorita, a la fecha, nos llevamos increíble. Es mi mejor amigo. Yo le platico cosas. Me sorprende a veces sus respuestas. Y a veces le digo a mi esposo, lo estamos haciendo bien. O sea, lo estamos haciendo bien. Y él me dice, es que... A mí me encanta cómo eres, te despiertas temprano, le pones el lunch, pero así, le pones un pan, ¿no? Pero le pones ojitos, manitas, gorrito, todo. Y yo hubiera querido ser, yo hubiera querido tener eso, ¿no?
Sí.
Nosotros no lo tuvimos, ¿no?
No.
A mí me encantaría, o sea, la niña que era yo, pues tener mucho de lo que tiene mi niño hoy. Pero más allá de lo material es la calidad, o sea... El sí. Acompañamiento.
Sí, a veces no es darles todo el día, ni darles las 1,000 horas, pero sí es darle esos mínimo 15 minutos de calidad, que es lo que genera recuerdos, ¿no? Porque a veces pensamos que las mamás que están mucho tiempo con sus hijos es lo mejor. A veces no, unas decidimos eso. Yo decidí ser mamá 24/7 dejando mi trabajo. Pero veo mamás que siguen trabajando y que tienen una conexión con sus hijos increíble. Claro. Pero porque esa mamá se presta una hora siempre después del trabajo para bañar a sus pequeños, para cenar con ellos, para leerles un cuento. Y si tú pasas tiempo de calidad con tus hijos, está increíble.
Claro.
Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, ¿cuántas veces, y sobre todo se presta más en papás, en la paternidad, que tienen que trabajar, ¿no? Casi todos los papás tienen que ir a trabajar. Y lo que tú dices es que ¿por qué mi hijo tiene más conexión con el papá?
Sí.
Pues claro, porque tal vez la forma de jugar de papá es distinta, porque el carácter de papá es distinto, porque papá reacciona distinto, porque papá juega de alguna forma que a mí me agrada, y empiezan a hacer esa conexión. Entonces es mentira que necesitas dedicarle a tu hijo todo el día, nada más para jugar, prestarle atención, porque justo lo hemos platicado también aquí muchas veces. Tenemos muchas actividades porque sigues trabajando, sigues siendo mamá, sigues siendo esposa, hija, prima, amiga, todo, ¿no? Yo siempre digo que somos como Barbie, ¿no? Todas las mujeres, tengas o no tengas hijos, somos como Barbie, ¿no? Que tienes 1,000,000 de cosas en el mundo que hacer, pero sí siento que es un mito eso que te dicen de... Tienes que pasar muchísimo tiempo con tus hijos porque nada, te sirve también pasar mucho tiempo y estar en el celular.
Exacto.
¿No? O sí, de ahorita iba a jugar y ahorita te veo y no convives con él. Eso sí está bien fácil.
Claro, sí.
¿No? Y no te ayuda nada porque te cansas, te frustras, no ves cambios. Y entonces es en donde siento que nos empezamos a quebrar.
Sí, y los niños son tan sabios.
Sí.
que esos 5 minutos, porque yo sé, o sea, tienes que lavar trastes, hacer de comer, hacer la cena y de pronto ya estás arrastrándote. Mami, ¿quieres jugar conmigo? Y en mi caso como mamá de niño, es bien complicado, porque es tirarte al piso, jugar a las luchas, en mi caso, o con los muñecos y pues claramente ahí haces como lo que puedes, ¿no? Pero esos minutos para tu hijo son mágicos.
Claro, y hay que aprovechar esa etapa donde los niños, la verdad, no distinguen el tiempo.
Ajá.
O sea, ellos 5 minutos es mucho
¿Sí?
y los aprovechan muy bien,
Uh-huh.
pero va a llegar un momento donde empiecen a entender eso del tiempo y digan, ah,
Ajá.
no, porque te van a ir demandando también más, claro que sí.
Justo eso. A mí me pasó que cuando en el último proyecto que estuve de manera formal, ya dije, ya no puedo estar todo el día. O sea, antes sí iba, venía, jugaba, yo estaba con él entre ratitos, pero de pronto empezó a crecer y empezó a ser más demandante.
Claro.
Entonces hablé con el jefe del proyecto en ese momento y fue, no puedo pasar más de, o sea, puedo trabajar 4 o 5 horas al día, porque ya alguien que me requiere más tiempo y más atención,
Sí.
que ya a cierta hombre ahora tiene hambre, que todo el día tienen hambre,
Sí.
pero es mami esto, mami el otro, mami, simplemente lo que te decía el otro día, veme, 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 veme. Y el hecho de que ellos sepan que tú eres ese lugar seguro, que lo va a voltear a ver aunque haga 500
Sí.
voces, eso es lo que ellos necesitan. Y además
Sí.
lo que pues yo digo mucho, ¿no? Es ahorita podemos estar con ellos. En 5 o 10 años ya no van a querer estar con nosotros.
Sí, y mira, y suena muy fácil, o no sé ni cómo explicarlo, pero el trabajo siempre va a estar ahí. Yo siempre he pensado eso, ¿no? Ahorita te digo, renuncia a esto, pero yo sé también lo que es trabajar, lo que es el estrés, el compromiso, muchas cosas, pero nuestros pequeñitos crecen tan rápido que eso no va a volver y el trabajo ahí va a estar. Como dice, no se va a ir a ningún otro lado. Los trastes,
Sí, ahí
sí,
van a estar.
ahí van a seguir, pero ese tiempo con tu chiquito no. Y
Sí.
creo que esos 15, 20 minutitos que te puedas dar diario nada más para ellos y también te sirve como un respiro a ti. Yo la verdad es que hay veces que es tan estresante el día y tú como mamá sé que me vas a entender. Que cuando estás súper estresada, lo abrazas y lo hueles, es de,
Ajá. Sí,
por lo
sí.
menos acabo de recargar batería.
Ajá.
Y es también a nosotros darnos ese permiso de relajarnos, de disfrutar, de estar tranquilas, ¿sabes? O sea, yo lo veo así, no lo veo como un compromiso de tengo que hacerle caso a mi hijo, tengo que jugar. Hay veces que sí, claro que sí, porque pues, es tu responsabilidad de madre. Pero hay veces que es ese permiso de decir, me voy a relajar.
Sí.
Voy a estar esos 15
Ajá.
minutos con él y solo me voy a dedicar a estar con él.
Sí. Sí, justo la semana pasada él había visto una película 500 veces en las últimas semanas. Y le dije, quiero verla contigo. ¿Puedo? Sí. Mamá, mira, esto es esto, esto es el otro. Le dije, vamos a verla, mi amor. Y fue, creo que duró como 1 hora y media. Y fue 1 hora y media de conexión, porque él se acomodaba conmigo y era como, o sea, él se sentía seguro, él sentía comodidad y siente amor. O sea, algo que yo puedo tener la tranquilidad es que él de mí siente amor.
Sí.
Y sabe que está cuidado y que puede contar conmigo. Pero son momentitos que yo no. Sé que si los dejo pasar, no me quiero arrepentir.
Claro. Y ahorita acabas de decir esa palabra arrepentir. Yo siempre he dicho que la maternidad desde que te embarazas son duelos.
Sí.
Duelo de perder tu vida pasada, duelo de perder tu cuerpo, duelo de hasta tu pareja. La maternidad para mí es vivir en duelo día con día. Y eso me ha ayudado mucho a disfrutar a mis hijos porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez. ¿Cuándo va a ser la última vez que se quiera acostar conmigo? ¿Cuándo va a ser la última vez que quiera jugar luchas conmigo? ¿Cuándo va a ser la última vez que lo cargue?
Sí.
Porque tal vez un día él quiere que lo cargues, pero ya no lo aguantas. Y ya no va a haber otra vez.
Sí.
Entonces siento a veces en mí que decir, ay, no quiero vivir con esta parte, no lo disfruté porque iba tan a prisa que ya no puedo. Por lo menos un día decir, ya no lo puedo cargar, pero lo hice tantas veces, ¿no? O sea, me fregué la espalda tantas veces, ¿no?
Sí, sí, y a mí me pasó, el año pasado me operaron de unas hernias.
Ok.
Entonces, yo no pude cargarlo por meses. Solo sentada, él se me acomodaba y era como lo más que podía hacer.
Sí.
Entonces, esos meses fue un duelo de quererlo cargar, abrazar y darle vueltas y demás, ¿no? Cuando me operan, pasan los meses de recuperación y él me acompañó al doctor. Y literal le preguntó al doctor, ¿mi mamá ya me puede cargar? Y fue así como, sí, pero con cuidado. Entonces, hasta lo tengo grabado. O sea, literal grabé ese momento porque fue un reencuentro de poderlo cargar.
Sí.
Y yo sé que no lo puedo cargar mucho porque, como le digo, te toca una mamacha cosa, ¿no? Que si la rodilla, que si no sé qué. Pero por lo menos los 5 minutos que lo pueda abrazar. Antes de dormir, viendo la tele, jugando. Porque como dices, el tiempo se va.
Sí, y muy rápido, ¿no? O sea, justo fuera del aire platicábamos que mi chiquito ya también está por cumplir los 5 años. Y para mí es como, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento este es tu último año de kinder? ¿En qué momento estás cumpliendo 5 años? ¿En qué momento estás dejando de ser ya bebé? Porque ya vas a ser un niño.
Sí.
Ahora sí vas a ser un niño, ya no vas a ser el bebé, ¿no? O sea, y sí tratar, siento que también es muy importante como mamás, prestar mucha atención en nuestro bienestar, sobre todo, y también cuidar esa parte de nosotras mismas.
Sí.
Porque a veces la sociedad, inconscientemente o no, te hace perderte muchas cosas. Por el trabajo, por la prisa, porque vivimos en un mundo caótico, pero te van impulsando a esta parte de no disfrutar lo que tienes en el momento.
Sí.
Así como también pasa con nuestra salud, con muchísimas cosas. Y yo sé que nuestros hijos, yo tengo esa idea muy clara que nuestros hijos no son de nosotros. Son seres independientes que llegaron con guías que su responsabilidad es enseñarles a vivir con lo mejor.
Sí.
¿No? Darles las herramientas para que ellos puedan sobrevivir y hacerlo de la mejor manera. Y no siempre van a estar contigo. Y tú alguna vez nos decías de lo que habías leído del tiempo que los hijos pasan contigo en sus etapas. Y realmente es bien cortita.
Sí.
¿No? O sea, si yo ahorita te digo he pasado más tiempo, creo ya casi con mi esposo que con mis papás.
Sí.
¿No?
Sí, y también como por el hecho de ser mamá, se te autoimponen como ciertos estereotipos.
Exacto.
Ajá, o sea, de arreglarte, de hacer cosas por ti, para ti. O sea, está mal visto porque es le quitas tiempo a tu hijo.
Sí.
Eso a mí me ha pasado mucho. Yo cuando estaba embarazada dije, yo me voy a arreglar todos los días por mí y para mí. No por mi esposo, porque mi esposo está conmigo y me conoce y me ama como soy, ¿no? Pero por mí, o sea, por sentirme mejor. Y hay días que no quiero. Y hay días que quiero estar desmaquillada, desgreñada y demás. Pero es por mí, ¿no? Pero también lo que dices, este tiempo de pasar, de tener tiempo para nosotras, es algo que está muy mal visto.
Sí.
Yo tengo un grupo de amigas que durante todo el embarazo estuvieron conmigo, que cuando nació mi peque, llegaron con pollos, ensaladas, helado, pantuflas para mí, una botella de vino para mi esposo. Al bebé le dieron regalos que a la fecha le quedan enormes. Se súper emocionaron.
Sí.
Y fueron mi momento feliz en todo el caos. Jugaron con... lo cargaron, jugaron con él. Estaba bebito. Pero a mí me dieron el apapacho inmenso. Y yo procuro cada cierto tiempo poderme dar estas escapadas con ellas, sin niño, sin esposo, porque mi
claro.
esposo es un gran apoyo. O sea, él es mi aliado, él es mi equipo, y ellos hacen planes de niños, y yo me voy con ellas a tomar un café, a pintar, a jugar, a lo que sea. Y esos momentos yo platico con mi niño y le digo, mi amor, mamá tiene chispas en la cabeza, mamá a veces está cansada, mamá ya no sabe manejar sus emociones y está rebasada. Mamá necesita estos momentos para recargar energías, que se le quiten las chispas de la cabeza y poder volver a ti con toda la calma, la tranquilidad y el amor. Porque si me doy estos tiempos yo, pues te puedo dar más amor a ti, ¿no?
Sí.
Porque también es válido, también
claro.
Vulnerarnos es válido.
Y también es muy cierto lo que dicen. Mamá feliz, hijos felices y sanos.
¿Sí?
Y también la relación, ¿no? Porque eso también es un punto muy importante. O sea, que cuando también estás con tu esposo en este camino de la maternidad, también necesitas tu tiempo y necesitas también recargar baterías para seguir alimentando a la relación. Ayer, mi esposo y yo somos muy creyentes de la terapia en pareja, ¿no? Estés bien, estés mal, creemos que tienes que ir a terapia de pareja. Y ayer nos decía algo nuestra terapeuta, muy cierto, y dice que las parejas somos como teléfonos celulares con la batería baja, ¿no? O dañada. Entonces, que cuando tu teléfono necesita batería, pues lo tienes que conectar, la energía, ¿no? Y todo esto. Entonces ella decía, nosotros mismos nos tenemos que aprender a dar esa energía. ¿Y cómo es? Desconectándote de lo demás, nutriéndote con amigos, ver algo diferente a la maternidad, a los niños, ¿no? Y como pareja también, darle energía uno al otro, dándole su espacio, dándole cariño, qué es importante para esa persona. Y la maternidad también es como el celular.
Sí.
¿No? O sea, también necesitamos cargarla. Pero primero nosotros tener esa batería, si no, ¿cómo vas a ser capaz de conectar la otra?
Claro.
¿No? Algo bien interesante que me acabas de decir, y a mí eso también me encanta saberlo, ¿no? Yo soy una persona que cree mucho en la depuración de amistades dependiendo de la etapa de la vida.
Sí.
¿No? Por muchos motivos. O sea, puede ser porque ellos decidan irse, porque tal vez tú decides que esas personas ya no pueden continuar el camino contigo, como sea, pero yo creo mucho en eso. Y a mí me llama mucho la atención las redes de apoyo, porque a veces las mujeres no prestamos atención en eso y la vivimos muy sola y la maternidad es muy solitaria, ¿no? Yo igual, mi esposo lo considero que es mi equipo, siempre ha estado conmigo, es un papá presente, pero hay veces que me siento sola a pesar de que tengo su compañía, ¿no? Y tú acabas de decir, yo tenía a mis amigas en el embarazo y entonces... Para ti, Gio, ¿cómo fue hacer esa red de apoyo? ¿Cómo supiste que esa iba a ser la mejor red de apoyo? Y decidiste quedarte con esas personas. ¿O has decidido que te acompañen en este camino?
Sí. Desde el momento que yo les di la noticia, enloquecieron. Fue así como mi sobrino y el bebetín, chispirritín, y se volvieron locas. Seguimos en el camino. Te decía, pasamos situaciones muy complicadas y ahí estuvieron. Fueron quienes, bueno, me quedé sin trabajo. Entonces fue, ¿cómo te ayudamos? O sea, una me prestó una compu, otra me dio trabajo. Y así, o sea, fuimos avanzando. Y yo creo que como mamás tienes esta sensación de decir, ¿esta persona la quiero cerca de mi bebé? ¿Yo la quiero cerca de mi hijo o no? Hasta... en cuestión familiar, puedes decir, no es lo que busco, ¿no? Que él tenga cerca. Así como cuidas lo que va a comer, claro, así cuidas las personas que tiene a su alrededor.
Sí.
Y a la fe, o sea, durante todo el embarazo ahí estuvieron, fueron de las primeras en que se enteraron que ella había nacido, todo el proceso, ir a conocerlo de manera muy respetuosa, han estado ahí. Y a la fecha, él las reconoce perfectamente, porque no solamente son ellas. O sea, es el grupo que te decía, es mi amiga Maggie. Son tantas amigas que están al pendiente de él y que saben, o sea, es como, yo te lo cuido, tú no te preocupes, váyanse al cine, yo te lo cuido. Oye, ¿cómo está? Porque yo creo que las personas que te quieren... y quieren a tus hijos, están al pendiente de saber si necesita algo, si necesitas algo como mamá. Mi amiga Maggie, por ejemplo, llega a la casa, come conmigo y se tira a jugar con él.
Okay.
Y en esa hora que ella está jugando con él, yo lavo ropa, lavo trastes, descanso un poco, paso al baño sin que sí, estén ahí,
sin que esté,
sin
llama,
tener
llama,
público.
¿Qué haces?
Ajá. Entonces, es bien padre tener esa red de apoyo, o sea, una, dos, tres. Hay gente que te quiere tanto que ese amor trasciende a tus hijos.
¿Tú cuáles serían los tres beneficios que le podías compartir a las personas que nos están escuchando y nos están viendo de la importancia o de lo que a ti te ayudó a tener una red de apoyo como mamá primeriza?
El acompañamiento, saber que no estoy sola, saber que si en algún momento necesito, porque yo te decía, es que como mamá ya hasta le puedes preguntar a
Sí,
ChatGPT, ¿no?
sí, sí.
Está haciendo un berrinche por esto que hago, pero en la parte humana nunca la vas a, o sea, nunca va a ser mejor, ¿no? Que un libro, que es poder saber que no estás sola. El amor. Porque te decía, trasciende. O sea, cuando una persona te quiere tanto que ve al pequeñito que salió de ti y se vuelven locos. Y saber que si algo pasa, esas personas pueden estar ahí. Justo la semana pasada tuvimos una pérdida y yo le pregunté a mi esposo, si tú tuvieras una situación así, ¿a quién acudirías? Y mi niño dijo, o sea, dejó hablar a su papá y luego le dice, y cuando yo esté grande me puedes buscar a mí, ¿eh?
Ve. Sí.
¿Por qué? Porque él lo ve, o sea, él ve en toda la gente que tenemos alrededor
El amor.
el amor, porque cuando hay cenas navideñas, le ponen un lugar a él y le dan comida especial a él, le llevan regalos a él, porque cuando se trata de estar con él, siempre hay un lugar para él. Vamos al beis. Sí, ya trae el peluche. Ya la tía le compró el peluche. Y vamos a tal. Y es que me pidió un helado.
Sí.
Cosas así. Y no, es el amor.
Sí.
No, es el detalle, es el amor. Y él, creo que ha trascendido tanto que él lo puede ver.
Sí, sin duda, la verdad es de que a mí me costó mucho hacer una red de apoyo, ¿no? Muchísimo. Ahorita la tengo, sí, pero te puedo decir que empezó mi red de apoyo a partir de mi segundo hijo. El primero fue muy complicado porque cruzábamos la pandemia. Y mi hijo, yo me enteré que estaba embarazada un día después de que empezó la pandemia. O sea, entonces todo mi embarazo fue muy solitario y todo esto, ¿no? Y yo nunca fui una persona, y eso ya es otro tema, después les hago un capítulo de eso, que siempre me fue muy difícil confiar en las personas y hacer amistades de largo plazo, vamos a ponerlo así. Y entonces cuando mi hijo entra a la escuela, ¿no? Para mí, Gio ha sido lo mejor del mundo, porque conocí a seres tan increíbles, mamás que estaban viviendo lo mismo que yo, mamás que me entendían, que compartimos un millón de cosas, que las amo, ¿no? O sea, ahorita si a mí me preguntas en la vida quiénes son tus mejores amigas, las conocí en el colegio y gracias a mi hijo las tengo en mi vida.
Claro.
Y no sabes cómo las amo porque con mi segundo embarazo fue muy difícil porque también tuvimos un tema familiar con mi papá que estuvo en el hospital y yo no podía estar presente en la escuela y no podía estar presente en fiestas y no podía estar presente así mil cosas y ellas eran las que me ayudaban. Que si tenía que llevar algo a la escuela, ellas me ayudaban a conseguir el material y lo llevaban. Si era una fiestecita y llevaban a mi hijo y yo no sabía cómo estaba, me mandaban fotos y me decían, mira, está muy bien, está jugando, ya se fue a tu casa. O sea, todo, ¿no? Y así con mil cosas. Y no sabes cómo se los agradezco. Y no, y ahí entendí la importancia de a lo que yo le llamo una tribu, ¿no? Porque me cambió tanto la vida. Te digo que mi primer embarazo fue tan solitario, tan difícil, porque pues como mamá primeriza no sabía ni qué me esperaba. Y el segundo fue tan hermoso porque sentí ese apoyo. Yo no había tenido baby shower del primero, del segundo lo tuve y ellas me acompañaron y estuvieron, ¿no? Y otras que no estuvieron en el baby shower, pero estuvieron en lo importante con la crianza de mi hijo en ese momento, por todo lo que estamos pasando. Y de repente me escribían, ¿y cómo va tu papá? ¿Y tú cómo estás? Y nada más eso. Para mí era como que me regresaba a la vida. Y ahorita te lo juro, las veo y es como, no puedo creer que ame tanto a estas personas que no son de mi familia, pero que vine a conocer en el lugar que menos pensé.
Claro, a mí me pasó algo bien distinto. Tuve mala experiencia con un grupo de mamás.
Ok.
No voy a adentrarme en
No
los
voy a decir
detalles.
colegio ni nombres.
Pero terminé muy rota,
Sí.
porque como mamás me fallaron, ¿no? Y cuando entro a la nueva escuela, pues yo iba así como,
Con
no
miedos,
me vean,
sí.
ya nadie me va a lastimar porque mi corazón terminó muy roto, ¿no? Y también al romperse mi relación con ellas, se rompió la relación de mi niño con sus niños. Entonces, eso a mí me podía mucho, ¿no? Y yo todavía decía, pues voy a ir a las fiestas porque mi niño no se puede, o sea, no le quiero quitar esa experiencia, ¿no? Y yo aguantaba, ¿no? Entro a la nueva escuela y recuerdos de Vietnam y yo decía, no, es que no quiero que, yo no quiero que me vuelvan a romper el corazón. Y en verdad encontré un grupo de mamás, que una de ellas es mágica. Es una mami que ha sufrido muchísimo y que cada cosa que pasa me enseña nuevas cosas. Mi niño es difícil para la comida. Entonces ella le empezó a mandar comida y me enteré que a mi hijo le gustaban cosas porque
Sí, pues.
ella se las mandaba, ¿no? Y una vez platicando con ella me dice, es que ese día yo no tenía para comer, pero le mandé a tu niño. Y a mí me rompió y dije, si alguien puede querer tanto a mi hijo para hacer eso, la quiero en mi vida y la quiero toda la vida ahí, ¿no? Y es la mamá que me, oye, ya compra los útiles escolares, porque yo así como, faltan 5 semanas, faltan dos, faltan, y ella, ya
Ya
tienes
es
todo,
mañana.
ya es mañana, no sé qué, bla, bla, bla. Y hay otra mami que, bueno, su niño ya no está en la escuela. Es una mami que es fuerte, fuerte, o sea, es una mami que hace ejercicio, es una mami que es increíble, ¿no? Y que sin querer la habíamos conocido hace años y nos la volvimos a reencontrar, que son nomás que no quiero que se vayan de mi vida y
Sí.
que están sanando lo que nos rompieron.
Sí.
Eso es en verdad increíble y dejé ir en el camino a muchas personas, a muchas personas. Pero lo que he aprendido con estos grupos de amigas es que tienen la vara muy alta. Dejaron la vara muy alta.
Sí.
De aquí para abajo, nada. De aquí para arriba, porque como dices, el hecho de mandarte fotos, decirte que tu
Sí,
hijo
estar
está
al
bien.
pendiente,
Sí.
¿no? Porque otra sería como de, pues no pudo venir, pues tiene problemas. Y más porque no te conoce, ¿no? Digo, ahorita ya llevamos años de conocernos. Pero si ustedes me están escuchando, es que a veces unen tantas piezas rotas sin darse cuenta. Yo a veces me siento lo más rota, solitaria, triste. Y ellas de alguna forma logran pegar todo sin darse cuenta, porque a veces ni saben en qué situación estoy pasando, pero hay veces que es como de. Un día, te voy a contar esta anécdota así rapidísimo. Estaba en mi baño arreglándome en la mañana y recibo el mensaje de un grupo de mamás que tenemos, ¿no? A ellas las conozco desde que mi hijo entró maternal.
A tu bebé, sí.
Entonces, nuestros hijos así se conocen, ahora sí que de toda la vida, ¿no? Y yo me sentía tan mal ese día, recuerdo que estaba muy triste por X situaciones, me sentía muy mal, de esos días que no quieres salir de tu casa y que te miras al espejo y dices, qué mal me veo, o sea, ya no sé dónde estoy, no quiero salir. Y entonces veo que manda este mensaje, lo abro y era un audio, muy largo, como de 2 minutos y medio, 3, ¿no? Y yo como de, ay, seguro si es algo o qué pasó,
Importante, sí.
¿no? Y más porque con ellas llevo una relación muy cercana. Y lo único que como nos comunicamos son stickers, ¿no? Entonces cuando vi ese audio dije, acá, hijo, a ver, fue el mensaje más hermoso del mundo. Y ella no sabía por qué estaba pasando y nos empezó a decir que estaba muy agradecida de tenernos en su vida, que nos extrañaba muchísimo, que éramos personas maravillosas. Y nos empezó a decir así mil cosas, mi amiga, que me regresó a la vida. Y recuerdo que me metí a bañar y dije, ok, no estoy sola. No, porque a veces también somos muy egoístas, ¿no? O sea, también a veces sí nos tiramos mucho al drama, y voy a ser muy sincera, porque tienes a tu esposo o tienes a tus padres, a tus hermanos, y también te dan el apoyo, pero a veces tú también te tiras al drama porque dices, pues es que ellos siempre están. A veces somos así de egoístas y no nos damos cuenta. Pero en este caso con mi amiga, pego esas piececillas ese día, que me cambió el día, y de ahí, en lugar de tirarme al drama y ser víctima, dije, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? Ya, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? Y no se dan cuenta de lo que pueden lograr, o sea, de lo que hacen en tu vida.
Y también a veces no se los decimos.
Exactamente.
A veces damos por hecho cosas.
Sí.
Y yo trato siempre de agradecerles, ¿no?
Sí.
Estuvimos aquí la semana pasada y ya que tuve un poco de calma, le escribí a cada una de ellas para agradecerles todo lo que han hecho por mí.
Sí.
Todo. Porque a veces no lo decimos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y se la digo también a mi niño: nunca te vayas sin decirte quiero.
Sí.
Nunca te vayas sin decirle a la persona lo importante que es, porque quizás esas palabras pueden cambiarle su día y pueden cambiar el sentido a lo mejor dices, es que yo no sirvo para nada, nadie me quiere.
No, y también el hecho esto que dices de agradecerlo es también agradecerle al universo por tener a esas personas, ser agradecida.
Justo.
¿No? O sea, no nada más quedarte con el de justo de dar de hecho de A. Pero también otra cosa referente a este tema es que alguien me dijo algo y también es muy cierto, que no hay nadie que le pueda hacer daño a una mamá como otra mamá. Porque sabes dónde dar.
Sí, yo ya lo
Porque
viví.
todas cojeamos del mismo pie, porque para ninguna es fácil, pero sí, unas tenemos más beneficios que otras, somos más privilegiadas que otras, ¿no? Pero eso no significa que seas mejor o peor mamá.
No.
Pero sí me ha tocado que a veces las mamás entre mamás somos crueles y más con las mamás primerizas,
Sí.
¿no? Porque yo he cachado, ¿no? En que dan consejos que tú sabes cómo se viven, ¿no? Y es como esta parte de, no, o sea, eso no te espera,
Okay.
te espera algo peor,
Sí,
¿no?
claro.
Más doloroso.
Ajá.
O sea, o el hacerte sentir mala madre, porque yo sí amamanté, yo sí pude dar lactancia, porque yo sí le hice una rutina del sueño a mi hijo.
Claro.
Porque mi hijo, ¿no? Tal vez contó antes que el tuyo. Mi hijo sí nada, mi hijo sí esto, mi hijo sí el otro. Y entonces hace sentir muy mal a otra mamá. Y más cuando, por ejemplo, sin darte cuenta, tú no sabes si el otro niño tiene alguna condición con la que los papás estén lidiando. O no sabes los problemas que tenga mamá, los problemas que tenga papá. Entonces, eso sí creo que es cierto, que no hay nadie que te pueda hacer daño como mamá o más daño que otra mamá.
Sí, y algo que aprendes en el camino, porque a lo mejor muchas veces damos consejos, como a mí me, yo estoy viviendo esto, mi hijo hizo esto, y no sabes lo mal que puede estar pasándole a la otra mamá, ¿no? Yo te decía, mi niño tuvo problemas de lenguaje y todos sus amiguitos hablaban perfectamente, pero él no podía porque, por otras situaciones, ¿no? Pero era como, es que no habla, es que no habla. Y también como mamás solemos etiquetar a los niños sin querer. O sea, a mi niño le gusta la lucha, me lo etiquetaron de violento. Y fue otra mamá. Entonces, cuando mi niño, pues, juega las luchas con su papá, pero de ahí no puede jugar con alguien más, ¿no? Y si yo veo que está, yo como mamá veo que está jugando rudo, es, espérate. O sea,
Sí.
también como mamás, de pronto, parece que estamos en competencia. Y la realidad es que no.
No, y
La realidad es
debemos,
que no.
yo por eso soy fiel creyente justo de las redes de apoyo de las tribus, ¿no? Y justo, digo, ya lo han escuchado y ya te lo he platicado a ti, que es el motivo de este podcast, ¿no? Porque todas nos tenemos que apoyar porque vivimos lo mismo en cuestión de dificultad.
Claro.
La maternidad nunca es más fácil. Y alguna vez tú y yo hablábamos de las maternidades privilegiadas y de las que no son tanto, pero ninguna deja de ser difícil.
Sí, ¿no?
A su nivel, a los requerimientos, pero ninguna deja de ser difícil. Ser mamá no es fácil. Y más cuando tienes esta responsabilidad de criar, que es lo más complicado, creo yo, que te va a tocar hacer en la vida.
Sí, y hay una pregunta que te dicen que te hagas como mamá. Si tú te preguntas, ¿lo estoy haciendo bien como mamá? Tú vas un paso adelante, porque podrías no estarte preocupando. Es algo contigo, con tu hijo,
Claro.
más allá de con los demás.
Y también tenemos que normalizar, aplaudirnos, reconocernos. Sí, yo sé que cometemos muchos errores todos los días. O sea, yo todos los días cometo un error con mis hijos.
Claro.
Y sé que todas las mamás, ¿no? Que porque le gritaste, que porque le dijiste, que porque no le hiciste caso, que porque lo que sea. Pero tiene que reconocernos lo bien que lo estamos haciendo. ¿No? Yo la verdad es que sí soy esta mamá que se da su palmadita cuando están sobre todo dormidos. Un día más donde mis hijos comieron, se bañaron, tuvieron un techo y el amor de mamá y papá, que es lo básico,
Sí.
¿no? Y simplemente eso es hacerlo bien. Simplemente el amar a tu hijo con todas tus fuerzas cada día es hacerlo bien. Porque también amar es muy difícil. Porque así como los hijos no nos pidieron de padres, nosotros no pudimos escoger el carácter del niño, ni las condiciones del niño, ¿sabes? Y amar es muy complicado.
Sí, y dejar a un lado nuestros dolores, nuestras heridas, para amar
Exactamente.
incondicionalmente a un ser
Sí.
que nos regalaron. O
Claro.
sea, y que como dices
Claro.
tú, que es, no nos lo regalaron, nos los prestaron.
Sí, y te digo, o sea, reconocernos y decir, hoy lo hice bien.
Sí, yo sí lo digo. Yo soy una buena mamá porque me preocupo por tu educación,
Sí.
porque no vayas por la vida creyendo que todo lo que haces está bien o queriendo conseguir las cosas con tu linda carita. No, que seas alguien trabajador, que tengas valores, que seas empático con los demás,
Sí.
que seas un niño amoroso, un adulto amoroso.
Sí, y amado y cuidado. Sin duda, creo que eso sí lo debemos de normalizar y trabajarlo mucho entre mamás. Aprender a decirnos, lo estamos haciendo
Lo estamos
bien.
haciendo bien, sí.
O sea, porque en el trabajo y esto te das cuenta que lo estás haciendo bien por lo monetario, por un ascenso, ¿no? En las amistades tal vez sabes que lo estás haciendo bien porque te siguen buscando, te siguen invitando, pero en la maternidad. Claro que los niños te agradecen, ¿no? Pero tú eres la única que sabe qué estás haciendo.
Sí.
Y no hay otra forma más que decir, Diana, lo estás haciendo muy bien. Y eso también es parte de nutrir nuestro amor propio, de felicitar nuestras capacidades y todo lo que hacemos. Porque en la sociedad está muy visto de, pues eres madre, es lo mínimo que tienes que hacer. Pero nadie dice, ah, no, qué chingonas son las mamás. ¿No? Por todo lo que tienen que hacer y tienen que renunciar. ¿No? Aquí yo siempre me meto en polémicas, pero algo muy interesante es que puede ser papá, ¿no? Presente, sí, pero es que mamá es otra cosa.
Sí,
Y
algún
claro que hay excepciones, perdóname. Claro que hay excepciones de que hay mamás que sí, efectivamente, no tenían por qué tener hijos. Pero yo sé que son contadas, pero las que realmente somos madres que aman a sus hijos, es así.
Sí.
O sea, creo que no hay otra y creo que todas las mamás que nos están escuchando y tú y yo que estamos aquí sentadas, nos merecemos un súper aplauso,
Sí.
un abrazo de que estamos haciendo seres funcionales a la sociedad.
Y
Y
que
de eso es de
estamos
lo que
cambiando
nos...
el mundo.
Exacto, y de eso es lo que nos tenemos que preocupar. Y justo esto que han escuchado yo sé en muchas partes, y tú y una vez lo hablamos, somos sobre todo esa, ay, se me fue, de que estamos sanando esta y estamos generación. Criando, esta generación que está sanando y está criando. Uh-huh. Y eso también es bien complicado, porque también reconocer que tienes heridas que sanar, uh-huh, y volverlas a abrir para curarlas, sí, mientras estás criando, está bien cañón. Uh-huh. Y no volver a repetir patrones con tus hijos también está bien cañón.
Sí, sí, porque reaccionar de manera automática es lo más fácil.
Claro.
O sea, el grito, el regaño.
O te pegué porque a mí me pegaba.
Ajá, claro. Claro, pero el decir, a mí me pegaban, a mí me lastimaban, a mí me pasaba esto,
sí,
aquí lo dejo porque yo quiero ser la mejor mamá para ti, el mejor papá. Sí. Eso es verdaderamente amor.
Claro. También por ahí alguna vez leí algo que decía, ¿cuánto amas a tus hijos? ¿No? Muchísimo. Ok, ¿los amas tanto como para cuidarte físicamente? ¿Los amas tanto como para ir al psicólogo? ¿Los amas tanto como para dejar el alcohol, dejar de fumar? Y eso también creo que lo debemos de contemplar, de tomarlo en cuenta, porque sí es cierto, nuestros hijos necesitan padres sanos y que estén mucho tiempo con ellos, porque no importa que seamos adultos, ¿no? Bien o mal, siempre sigues necesitando tal vez de papá o de mamá. Y si no es de papá o de mamá, es de la tía, de la abuela, de quien te crió.
Claro. Sí. ¿No?
Gio, para cerrar esta conversación que ha sido un gustazo compartir contigo y que siempre te digo que estos temas de la maternidad son infinitos.
Sí.
Espero volver a tenerte aquí para compartir.
Con gusto.
Pero quisiera que me contestaras una última pregunta y es, ¿cuáles serían los consejos que tú te darías antes de ser mamá?
Ay, ay,
ay, ay.
No dar nada por hecho, siempre decirle lo mucho que lo amo, pasar tiempo con él, disfrutar cada momento, porque está creciendo muy rápido. Respirar, ser paciente y saber que lo estoy haciendo bien. Eso. O sea, haga lo que haga, va a estar bien.
Sí.
Es lo que me diría.
Te voy a decir lo que siempre digo y ustedes ya se la saben, es que todas las mamás hacemos más de lo que podemos con lo que tenemos.
Sí.
Nosotras vemos cómo y podemos tener así, pero convertimos ese chiquito en algo gigantesco.
Sí.
¿No? O sea, tenemos como ese don. Y yo sé que es de todas las mamás, ¿eh? O sea, no te voy a decir nada, algunas.
Sí.
No, todas.
Uh-huh. Y una cosa, ay, perdón.
No, dime.
Una cosa que es como mi mantra. Sea con poco o con mucho, quiero que el día de mañana que él sea adulto,
sí,
él diga, tuvo una infancia espectacular. Ya sea con fotos, con recuerdos, con momentos, que él diga, es que mi mamá me hacía unos lunch de locura. O sí, me ponía recaditos, sí, o me tomaba unas fotos. O sea, mi mamá como podía, se tiraba al piso.
Sí, pero yo tengo mi recuerdo.
Pero tengo unas fotazas.
Sí.
Eso quiero. Que pueda ver hacia atrás y decir, mi mamá se rifó.
Sí, es como esta pregunta que te dice, ¿no? En la adultez, tu hijo, ¿vas a ser digna de que tu hijo hable de ti? ¿O no?
Esperemos que sí.
Sí. Está bien complicado. O sea, imagínate con qué responsabilidad cargas.
Claro.
¿No? O sea, yo cuando escuché esa pregunta fue como de madres. O sea, ¿sí? O sea, ¿cómo va a hablar de mí? O sea, dirá, mamá lo hizo bien, mamá hizo esto, mamá me amó, mamá, ¿sabes? Y es de lo que nos tenemos que encargar. Porque ellos se van a ir, pero también es lo bonito de transmitirles todo eso para que cuando ellos sean padres, si es que lo desean, también vayan por el buen camino y hagan lo mejor.
Claro.
Y si nosotros lo hicimos bien, que ellos lo hagan aún mejor.
A mi esposo le dieron un consejo cuando estaba el peque en camino. De lo que hicieron tus papás que no te gustó, hazlo a un lado. Pero de lo que te gustó, síguelo.
Claro.
Y emprende tu camino como papá.
Sí.
Eso. O sea, que él pueda decir, esto creo que lo hicieron bien, esto creo que lo pudieron trabajar, pero también como mamá, cada día es una oportunidad para ser mejor.
Sí, sin duda. Y creo que también yo un consejo que me hubiera dado a mí, a mí nadie me preguntó, pero
Yo
lo
te
quieres, pero yo te digo, pero es busca las herramientas que vayan contigo. No las que te digan, no las que vas en otra maternidad. Acércate a las herramientas que van contigo, que tú necesitas.
Sí,
Punto.
tu realidad es tuya.
Exactamente. ¿No? Porque muchas veces te dicen, y entonces ve a estimulación temprana, y entonces si no ve a profilácticos, o no, y entonces para ti es como, no, espérate, o sea, ni me funcionaron, no es algo que yo esté buscando, es voy a hacer lo que yo considero hacer. Y aunque seas mamá primeriza, claro que da mucho miedo, pero de que la vas a regar, la vas a regar.
Sí.
Pero todo error en la maternidad se puede ir solucionando.
Y es un aprendizaje.
Exactamente. Y son errores con amor. No lo haces por dañar a tu hijo, porque no conozco una mamá hasta ahorita que me diga, ay, yo lo hago por fregar a mi hijo. No, o sea, jamás. Entonces son errores con amor y que se tienen que solucionar con amor. Y se acabó. Y así es esto, ¿no? Este
Sí.
es el mundo de
De la
ser mamá.
maternidad, sí.
O
Sí.
sea,
Y
es un
yo no lo
mundo,
cambiaría.
ni yo. O sea, la verdad es que hay veces que me dicen, no extrañas tu vida pasada. Una, ya ni me acuerdo. Para empezar. Y dos, es que no cambiaría nada ahorita sin mis hijos. O sea, ya ni siquiera una vida con ellos. Sin ellos, más bien, ¿no? O sea, es como de, no, no cambiaría nada. O sea, es tan bonito. Sí, muy cansado, complicado, un millón de cosas, caro, porque también es muy caro.
Sí.
Pero no cambiaría absolutamente nada. ¿No? Y si ahorita veo hacia atrás, por lo menos yo, ¿no? Digo, mi vida es mucho mejor ahora.
Sí.
Mucho. Por demasiado. ¿No? Entonces, creo que es un gran regalo que la vida nos da, poder acompañarlos hasta que ellos puedan ir solos.
Poderles dar esas herramientas hasta que puedan agarrar su camino.
Así es. Gio, te agradezco mucho por haber estado
Gracias a
conmigo
ti. Me
acompañándome.
encanta.
Es hermoso poder hablar con otra mamá, ¿no? Justo esto que decíamos de las tribus, ¿no? Del acompañamiento. Quiero agradecerte por darte el tiempo.
Con gusto.
Siempre es maravilloso poder hablar contigo, ¿no? Ya he tenido varias oportunidades y yo sigo muy contenta de haberte conocido.
Sí.
Y espero volverte a tener por acá,
Con gusto.
porque hay un millón de temas que tenemos
¿Sí?
que seguir platicando y más porque compartimos la maternidad de varones. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotras. Y antes de irnos, le quiero preguntar por último, Gio, ¿algo más que quieras decir, que nos quieras compartir antes de irte, antes de dejar este micrófono solo?
No, agradecer que hay espacios como este para hablar de maternidad sin filtros, sin pensar que la maternidad es perfecta
Sí.
y poder decir, como mamá, estoy cansada, también amo, pero estoy cansada,
Claro.
poder expresarnos, qué increíble que pueda haber estos espacios y gracias por la invitación.
Muchas gracias, Gio. Y a ti, si este video te hizo clic, hace clic contigo, crees que con alguna otra mamá, te pedimos que lo compartas. Si tú eres mamá y tienes una historia que contar o quisieras venir al podcast para poder compartirlo, adelante. Recuerda que a mí en redes sociales me conoces como Soy Mujer Inmarcesible. Y también recuerda que Maternidad, Amor y Drama tiene sus propias redes sociales. Ahí vas a poder estar viendo todo el contenido. Y bueno, pues no me queda nada más que decirte que la maternidad sí es muy complicada, es muy difícil, pero te da muchísima satisfacción y está llena de muchísimo amor. Y que si tú eres mamá primeriza o está por llegar tu bebé o acaba de llegar, es que lo vas a hacer muy bien. Confía en ti. Confía en tus instintos de madre y tranquila que todo va a estar bien. Y pues no me queda nada más que decirte que te veo en un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar conmigo. Bye.